Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la Onda Local de Andalucía desde Radio Casares en La Botica, donde se cuida de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Diego Cortés les vamos a acompañar para ayudarles a conocer hoy una enfermedad secundaria a una mutación en el gen PUS3, conocida como enfermedad rara, dada su bajísima prevalencia, menos de un caso entre un millón de personas. También es conocido como el síndrome de Nedmings, acrónimo de las siglas en inglés de síndrome de deficiencia grave del crecimiento, estrabismo, melanocitosis y discapacidad intelectual. Vamos a conocer una enfermedad autosómica recesiva, eso significa que ha heredado los dos alelos mutados, uno de su padre y otro de su madre. Es un síndrome dismórfico que cursa con múltiples anomalías congénitas y discapacidad intelectual. Se caracteriza por la aparición en los primeros meses de vida de un retraso global del desarrollo, de discapacidad intelectual grave, de deficiencia del crecimiento, de microcefalia, de alteración en la fijación de la mirada y de lesiones cutáneas. Muchos pacientes, además, pueden desarrollar algún tipo de epilepsia y otros pueden presentar afectación a otros niveles, como a nivel renal o auditivo. En imágenes cerebrales se puede mostrar esa anomalía variable, que incluyen desde atrofia cerebral, adelgazamiento del cuerpo calloso, que es la zona que conecta los dos hemisferios cerebrales, también agrandamiento de los ventrículos o quistes aracnoideos. El diagnóstico resulta complejo, ya que estos síntomas pues no son patognomónicos o característicos de una sola enfermedad y pueden deberse a múltiples causas. Es fundamental que estas personas, estos pacientes, tengan una correcta valoración por diferentes especialistas, por lo tanto son oftalmólogos, otorrinos, neurólogos, pediátricos, pediatría en general, dermatología, los que se necesitan para definir bien los síntomas y dirigir bien las pruebas que les ayuden a tener más información, como son del fondo del ojo o de potenciales evocados visuales o auditivos o una resonancia craneal, que son muchas de las pruebas que se solicita. Además, también se le solicitan estudios múltiples como metabólico y sobre todo genético. Hoy vamos a conocer a Victoria. A Victoria se le diagnosticó esta enfermedad a través de un estudio genético denominado exoma clínico dirigido, que estudia los genes relacionados con todos los síntomas guías presentes en ella que antes hemos estado comentando. Aunque fue un diagnóstico difícil, porque la aparición de los síntomas en Victoria fue progresiva desde los primeros 3-4 meses de vida, se pudo realizar en un plazo de tiempo bastante corto, ya que a los 11 meses ya se tenía el diagnóstico, y eso ha permitido, bueno, pues que los profesionales se hagan una idea de la evolución de los síntomas, para así poder tratar e intervenir de forma precoz en cualquier complicación que pueda ir surgiendo, porque a día de hoy, como tantísimas otras enfermedades raras, carece de tratamiento curativo y hay que basar el tratamiento en actuar sobre los síntomas que se vayan apareciendo. Y para explicar muy mucho mejor toda esta enfermedad, la enfermedad rara PUS3, pues vamos a tener en nuestra botica, en nuestra primera sección que será terapéutica, a Marimar Martín de Fruto. Ella es maestra del programa de atención temprana de la ONCE. Nos hablará cómo es el trabajo que se realiza con las diferentes, sobre todo con la discapacidad visual que presentan personas que pueden tener esta enfermedad, aunque como ya decimos es bastante rara y vamos a centrarnos mucho en el caso de la pequeña Victoria. En nuestra segunda sección, que también será terapéutica, hablaremos con Elena Fernández. Ella es fisioterapeuta especializada y es directora del centro Crecer con mi Fisio en Sevilla. Contaremos en nuestra primera sección social con la mamá de Victoria, con Sonia Pérez. Ella nos va a hablar, bueno, pues de lo que supone, del impacto que supone recibir en tu vida una enfermedad rara de alguien tan cercano como puede ser un hijo. Y en nuestra segunda sección social contaremos con FEDER, con Manuel Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras, porque es muy importante este movimiento asociativo que ayuda muchísimo en este caso, en el de Victoria, pero también en muchísimos casos de enfermedades raras en los que se sienten un poco pues abandonados y marginados debido a la poca investigación y a los pocos recursos que se dedican para ello. Así que Pónganse cómodos porque el programa de hoy les prometo que va a ser emotivo, esperanzador y lleno de fuerza, de esa fuerza que nos van a transmitir las personas que ayudan en las enfermedades raras.
La presión está baja.
Gasto cardíaco insuficiente.
Necesita transfusión urgente.
Dona sangre.
Paciente estabilizado. Se prosigue.
¿Donas o abandonas?
Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil.
Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares, abordando hoy, bueno, pues todo lo que significa tener una enfermedad rara. Estamos hablando de una enfermedad que cursa con varias discapacidades y nos vamos a centrar ahora en una de ellas dentro de nuestra sección terapéutica, y para ello hemos invitado a Marimar Martín de Frutos. Ella es maestra del programa de atención temprana de la ONCE. Muy buenas, María del Mar, ¿qué tal? Bienvenida a la botica.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, porque formando parte de la ONCE, la discapacidad que vamos a ver hoy, cómo la trabajáis, es la visión, ¿no? ¿Cómo llegan a vosotros, Marimar, personas que tienen esta discapacidad? Hablando, por ejemplo, de niños, como estamos hablando hoy en relación a esta enfermedad rara que es PUS 3.
Pues mira, a nosotros a la ONCE los niños nos llegan por varias, los bebés, ¿no? Bebés y niños tan chiquititos nos llegan por varias vías. Por un lado, nos llegan por lo que es el propio proceso de afiliación a la ONCE, en el que las familias se ponen en contacto con nosotros, con servicios sociales, cuentan su caso, y entonces se les pide una serie de documentación se realiza el proceso de afiliación. Para ello, pues tienen que presentar, entre otras cosas, informes médicos donde acrediten que hay una discapacidad visual importante, ¿vale? Por esa vía nos llegan también muchas veces a través de los hospitales, de los servicios de oftalmología de los hospitales. Nosotros tenemos muy buena relación con los diferentes servicios de oftalmología, y entonces muchas veces en los servicios de hospitales a la oftalmóloga nuestra, que es la que hace el proceso de afiliación, pues se ponen en contacto y envían, ¿no? Mira, que nos ha llegado un caso que creemos que es susceptible de afiliación, le hemos orientado a la familia para que vayan y que los valoréis y veáis. Esa es otra vía. Luego, otra vía por la que nos llegan es a través de los CAITS, los Centros de Atención Infantil Temprana, que muchas veces los niños empiezan yendo a los CAITS porque desde los hospitales, desde el servicio de pediatría, detectan algún tipo de necesidad en el desarrollo, los empiezan a ir al CAIT, y en el CAIT las compañeras pues se dan cuenta de que a lo mejor hay algo visual que no está funcionando bien. Entonces nos piden orientación y valoración, y entonces nosotros, pues conjuntamente con ellas, valoramos, intervenimos, y si son casos de que realmente su visión cumplen requisitos para estar afiliados y atendidos por ONCE, empezamos a trabajar con ellos. Entonces nos llegan principalmente por esas tres vías: por el propio proceso de afiliación, que la familia voluntariamente va, a través de los hospitales, que derivan a las familias para que vengan a vernos, y a través de los CAITS, que también derivan a las familias para que hagamos valoraciones de los niños, que ellos piensan que pueden tener algún tipo de discapacidad visual.
María del Mar, estamos hablando de niños con muy poca visión, ¿no?
Sí. Estamos hablando, en principio, el criterio para afiliar a la ONCE tienen que ser personas con menos del 10% de visión. Entonces, estamos hablando de niños con muy poquita visión, de ahí para abajo. Es decir, un 10% de visión, para hacernos una idea, es que lo que una persona ve a 100 metros, hasta una persona con discapacidad visual, con un 10% de visión, hasta que no está a 10 no lo ve. Entonces, que es una pérdida visual muy grave. Y de ahí para abajo, o sea, nosotros trabajamos con menos del 10% de visión hasta ceguera total.
Mari, entonces, ¿cuál es el trabajo que realizáis con ello? Porque no le podéis devolver la visión con lo que hacéis. Me imagino que será una especie de terapia adaptativa, ¿no?
No, bueno, efectivamente, cuéntanos, la patología visual que hay, eso es lo que hay. Pero sí que aquí jugamos un poco con la ventaja de la plasticidad cerebral, ¿no? Tenemos bebés o niños muy chiquititos que su cerebro está todavía en pleno crecimiento y ahí sí que podemos hacer que mejore, o sea, nosotros no, la enfermedad no se cura, la enfermedad que tienen la tienen. Bueno, habrá patologías que tengan más posibilidad de cura que otras, pero en principio la discapacidad visual está. Nosotros lo que hacemos es mejorar la funcionalidad de esa capacidad visual que tienen, enseñarles a mirar mejor, hablando así más coloquialmente, ¿no? Y gracias a esa plasticidad del cerebro, pues se va acostumbrando, aunque vea un poquito, pero eso poquito que ve lo empiezan a utilizar mejor, cada vez mejor, y es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nos llegan bebés que prácticamente al principio dan muy poquitas respuestas visuales, quizá las luces, a cosas con mucho contraste, con brillo, y de jugar con ellos y estimularles esa visión y animarles mucho a que miren y ponérselo fácil al principio, cada vez empiezan a usar mejor esa capacidad visual que les queda, que no es perfecta, por supuesto que no, pero cada vez la empiezan a utilizar mejor y realmente luego sí que dan... pueden llegar a tener una capacidad visual que les puede facilitar mucho la vida. No van a ver perfecto nunca, bueno, dependiendo de las patologías, pero en principio no tienen porque no van a ver perfecto, pero sí que van a conseguir un funcionamiento visual que les va a permitir pues acceder al mundo de las personas videntes.
O sea, como comentabas, lo hacéis a través de juego, porque estamos hablando de bebés y niños pequeños, ¿no?
Sí, sí. Nuestra línea de trabajo en el equipo de atención temprana de 11 es trabajar todo a través de la interacción y del juego. O sea, nuestras sesiones, si vistas desde fuera, pueden parecer que lo que estamos haciendo es pasárnoslo bien, jugando con el niño, proponiéndole juegos, pero en esa dinámica de juegos y de eso les vamos metiendo pues actividades y cosas que ellos no viven como un trabajo, sino vamos a jugar. De hecho, muchas familias dicen, vamos a jugar con la señora Marimar. Pues, y es que realmente lo que hacemos, porque el desarrollo de las sesiones es a través de canciones, diferentes juguetes, objetos súper brillantes, contrastados, muy llamativos, pero que no es nada que digas tú, es un material súper no sé qué. No, que son cosas que hay en el mercado, vamos, solo es darles otro uso y adaptarnos a la situación visual del niño. Quiero decir, si el niño está viendo, lo que ve es a 15 centímetros, pues nos acercamos a lo que él ve.
Uh-huh. Y además ponéis en juego otras...
con cuentos.
Eso te iba a decir que al final también estáis poniendo en juego otro sentido, ¿no? El tacto,
todo,
el oído,
claro.
¿No? Estáis poniendo en juego, que eso también ayuda a desarrollarlo en beneficio de aumentar la percepción, esa percepción que visualmente es limitada, pero que les ayuda a enriquecerla para poder captar esa información, ¿no?
Efectivamente, nosotros trabajamos desde el desarrollo global, o sea, la visión no se puede trabajar de manera aislada, la visión está integrada con el resto de los sentidos, entonces tú a la vez que estás en un juego de canciones, pues estás trabajando el oído, estás trabajando la visión porque utilizas gestos para que te mire, para centrar la atención, estás trabajando atención, estás trabajando desarrollo motor si son canciones que implican moverse como un pato o jugar como moverse como una serpiente, ¿sabes?
Sí,
entonces
sí,
estás trabajando todo el desarrollo global en general de los niños. Por supuesto, para nosotros eso es súper importante, integrar la visión, que que como está con menos capacidad, la visión con el tacto y el oído. Ahí nuestro trabajo gordo es integrar los tres sentidos para que lo que no llega, lo que le falta a la visión, o sea, lo que no pueden llegar por visión, que lo completen con el tacto y el oído. Esa información que no le llega completa porque su visión no llega, pues intentamos completarla con el tacto y el oído.
Y cuando concurren el compromiso de dos sentidos, por ejemplo, como el que estamos hablando, el visual y el auditivo, como ocurre en esta enfermedad rara en PUS 3, ¿cómo la apaña ahí Marimar?
Bueno, pues la ONCE tiene un programa especial para las personas con sordoceguera, que es las personas en las que concurren las dos discapacidades juntas. Esto hace que en ellos lo potente de su programa es la comunicación. Ellos tienen, hay que empezar desde muy pequeñitos a instaurar una comunicación, un código de comunicación diferente. No puede ser visual puro ni puede ser auditivo puro. Entonces ahí sí que nosotros metemos lo que es la comunicación a través de la lengua de signos apoyada en manos. Con niños tan pequeños es muy difícil porque están empezando, pero sí que con ella ya estamos trabajando muchos gestos básicos de comunicación, un terminado, un más, un dame, entonces cogiéndole las manitas. Aquí el tacto es primordial. Y para ello, para los bebés y niños que concurren las dos discapacidades, la ONCE tiene un programa específico de atención, se trabaja con una metodología específica y en el caso de Victoria, ya aunque todavía no tiene el reconocimiento de sordoceguera porque es muy pequeña, hay que esperar un poquito más, pero sí que ya estamos metiendo pequeñas pildoritas de metodología específica para trabajar con niños con sordoceguera.
Pues muchísimas gracias María del Mar Martín de Frutos, maestra del programa de atención temprana de la ONCE, por este ratito y por esos conocimientos tan interesantes y a la vez tan eficaces para ayudar a estas personas que tienen ese déficit visual, hoy ese déficit visual contemplado desde una enfermedad rara como es la PUS 3. Muchísimas gracias y hasta
Muy
pronto.
Bien. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa.
Adiós.
Un placer, adiós.
Well, they say time waits for no one, dear, and it takes near death to show one, yeah, but time waits.
Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos.
Continuamos dentro de nuestra sección terapéutica porque necesitamos otro terapeuta más que nos hable de cómo se puede trabajar en personas que tienen este tipo de enfermedad rara, la PUS 3, y lo vamos a hacer ahora desde una visión pues más del movimiento, desde la fisioterapia, y para ello pues contamos con la colaboración de Elena Fernández. Ella es la directora del Centro Crecer con mi Fisio de Sevilla. Muy buenas, Elena, bienvenida a La Botica, ¿qué tal?
Muy buena, muchísimas gracias por la entrevista y por dar visibilidad a este caso en concreto de Victoria.
Bueno, porque ¿cómo trabajas con ella? ¿Cómo? Porque sabemos que tiene diferentes discapacidades y el neurodesarrollo está comprometido de tal manera que también parte de sus movimientos lo están. Entonces, ¿cómo es ese trabajo con ella? ¿Cómo la valoras? ¿Qué objetivos te plantea? Un poco, cuéntanos.
Vale, fenomenal. Pues mira, hablando de los objetivos, nos gusta mucho comentar que cuando valoramos a un peque, no valoramos en sí por el nombre del diagnóstico, la patología que presente, sino que valoramos al niño en exclusiva. Entonces, todo va implementado en un objetivo específico a las características que presenta el peque o los hándicaps que presenta el peque. Siempre nos gusta decir que los objetivos nos vamos a basar en la capacidad. Es decir, nos vamos a plantear unos objetivos a corto plazo que sepamos que los vamos a conseguir a una semana o dos semanas vista y luego unos objetivos a largo plazo que nos lo podemos plantear en 3-6 meses. Y eso sí que van englobados en la ficha terapéutica que realizamos en la valoración, ¿no? Que la valoración, ¿cómo la realizamos? Pues la realizamos también, por ejemplo, con escalas estandarizadas. No hacemos una valoración simplemente de aspecto físico, sino que valoramos todas las áreas del desarrollo, tanto física como cognitiva, como del lenguaje, como relacional, ¿vale? El área social también es muy importante valorarla, cómo esa niña se relaciona con el mundo y cómo nosotros podemos ayudar a que ella se relacione con el mundo con la capacidad que presenta, ¿no?
Incluso con ella misma, ¿no? A través del movimiento.
Exacto.
Sí, ¿no?
Incluso con ella misma, por supuesto, ¿no? Es saber qué es lo que a ella le interesa más tocar, moverse, hacer, cuáles son sus inquietudes y de ahí partir para conseguir los objetivos que nosotros nos planteamos importantes, ¿no? Porque, claro, a esta peque para lo mejor ella ahora mismo no se plantea quiero caminar, ¿no? Ahora mismo ella a lo mejor se plantea, ¡buah, me interesa muchísimo notar esta textura, me interesa mucho ir hacia donde estoy escuchando ese sonido o me interesa estar cerca de mi madre! Entonces, claro, en sesión nos planteamos ponerle los objetivos que sabemos que a ella le muestran interés para estimularle el movimiento que queremos conseguir, que sabemos que conforme vaya consiguiendo esos movimientos que por su edad madurativa le corresponden, vamos a poder ir mejorando los demás movimientos y así mejorar también el resto de áreas del desarrollo, porque todas las áreas del desarrollo están conectadas entre sí.
Eso era lo que yo te quería preguntar, porque al final todo el mundo piensa, bueno, queremos que ande, queremos que coma sola, queremos, pero para que todo eso se lleve a cabo, hay un trabajo previo de desarrollo que en cerebros que no están dañados se van consiguiendo a medida que se va madurando. Pero por ejemplo, en el caso de Victoria, que tiene la PUS 3, necesita que le ayudemos a desarrollar, a madurar esa parte del cerebro que va a ir a cada movimiento que al final, sí es posible, ojalá pueda conseguir pues que camine o que haya un movimiento intencionado de coger una cuchara, ¿no? ¿Me explico?
Exacto. Sí, correcto. Es más, hay un documental en Netflix que se llama The Babies, que habla justamente de hacen un estudio en varios grupos de niños. Por ejemplo, cogen a niños de 12 meses que caminan y cogen a niños de 12 meses que no caminan y los ponen al lenguaje, los ponen a diferentes palabras del vocabulario y se ve cómo los niños que están caminando tienen más vocabulario, tienen más palabras en su repertorio que los niños que no están caminando, ¿no? Y entonces ahí ya vemos una conexión entre, por ejemplo, el área del lenguaje y el área motórica, ¿no? Un ejemplo. O, por ejemplo, si ella ahora mismo a nivel motor solo es capaz de manipular con una mano, no es capaz todavía de manipular con las dos manos a la vez, pues no es capaz de chocar y de ver que cuando choca encuentra que hay un sonido.
Ah, vale.
Entonces también estimulamos ahí el área cognitiva. Si yo hago un gesto, me encuentro una respuesta. Entonces, al final, el área motórica de ser capaz de manipular me lleva a también al área del razonamiento, del raciocinio, de ver, hoy, pues, si manipulo esto, suena. Tengo una finalidad, ¿no?
O sea, que aparte de trabajar el movimiento, estás trabajando todas las áreas cerebrales, porque todo está integrado, ¿no? Para conseguir un movimiento necesitamos esa cognición, necesitamos los sentidos, necesitamos la comunicación, el lenguaje, ¿no es cierto?
Correcto, correcto. Es más, nosotros en consulta no sabemos hasta qué punto nos ve, nos escucha, nos oye, pero siempre vamos a estar en todo momento hablándole, contándole lo que vamos a hacer, enseñándole el juguete que le motive, ¿no? Porque al final esto es un poco lo que diferencia la terapia física con el adulto, ¿no? Cuando vamos nosotros a una sesión de fisio de adulto, el adulto a lo mejor le decimos, venga, repite este movimiento 10 veces en series de 3, ¿no? Con el niño no podemos plantearnos eso porque no hay esa voluntariedad. Tenemos que decir, vamos a poner aquí este juguete que sé que te encanta. Mira, Victoria, venga, te voy a ayudar a llegar hasta él. Y entonces vamos a motivar siempre con una finalidad el movimiento. No va a ser simplemente voy a hacer este movimiento porque sé que me viene bien, sino hay una finalidad que es ir al juguete o ir hacia lo que estoy deseando coger, jugar, experimentar, tocar.
Muy, la motivación es química también, que esa química buena ayuda también a que las terapias avancen, ¿no?
Correcto, salió un estudio en 2019 de que hablaba que si hacías 6 repeticiones jugando, ya sea 6 repeticiones de un texto o 6 repeticiones de algo de movimiento, se integraba mejor en el cerebro que haciéndolo sin jugar, ¿no? Pues basándonos en eso.
O sea, que lo hacéis jugando todo. Ella va todo a jugar jugando con vosotras, pero lo que hace, vosotras lo convertís en una terapia, ¿no? Todo ese juego lo preparáis para ella como si fuera una terapia.
Correcto.
Y luego para casa, ¿no? Porque llevará tarea para casa, ¿no?
Exacto, porque al final te planteas, esto cuando tenemos ciertos hándicaps, te planteas que una familia no puede permitirse ir a lo mejor todos los días a terapia y 2-3 veces al día permitirse estar una hora completa haciendo rehabilitación, ¿no? Entonces planteas objetivos para casa que sean alcanzables, que lo puedan implantar en su día a día, ¿no? En actividades básicas de la vida diaria, que puedan hacer para conseguir eso que en ese momento estamos trabajando. Y es importante porque nosotros como terapeutas no podemos estar toda la semana con ella. Entonces lo que hagan desde casa es al final lo que más va a sumar. Siempre nosotros le decimos a la familia que nosotros somos unos acompañantes en el desarrollo, que yo sé la técnica y te puedo acompañar y ayudar a que Victoria la consiga, pero que en realidad el mayor terapeuta sois vosotros.
Son los papás y la familia. Pues sí, la verdad que el trabajo, este trabajo es así, tiene que ser todos a una y el mayor tiempo posible. Pues muchísimas gracias, Elena Fernández, directora del Centro Crecer con mi Fisio en Sevilla, por ese bonito trabajo que realiza con Victoria, con esa enfermedad rara, y también por todo el trabajo que nos has expuesto aquí, que realizáis con niños, que tiene que ser maravilloso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
pronto.
A vosotros. Adiós.
Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrella sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en el mejor botiquín.
Más vale poquito y bueno.
Continuamos en La Botica desde Radio Casares, en la onda local de Andalucía, conociendo mejor pues esta enfermedad tan rara, PUS3, PUS3, y lo vamos a hacer ahora desde nuestra visión social. Y para ello, bueno, pues tenemos el placer de tener a Sonia Pérez. Ella es una mamá, la mamá de Victoria, que la hemos nombrado a lo largo del programa, porque padece este tipo de enfermedad. Muy buena, Sonia, bienvenida a La Botica, ¿qué tal?
Hola María, buenos días.
Bueno, nosotros estamos encantados de que hayas robado un ratito porque sabemos que tienes una vida súper ajetreada, pero queremos conocer un poquito mejor esa vida que tienes, porque ¿cómo fue el impacto del diagnóstico de que tu hija Victoria tuviera esta enfermedad tan rara?
Bueno, pues recibir el diagnóstico que recibimos fue pues un golpe durísimo, fue demasiado para nosotros. Era como el futuro ya se volvía como un incierto, muy oscuro, con muchísimas preguntas y ninguna respuesta, nadie te iba a dar respuesta. Nos sentimos como muy enfadados, con miedo, impotencia, sentimos muchísima tristeza sobre todo, fue horrible. Fue como empezar una batalla contra lo desconocido.
Claro, me imagino que a nivel también el impacto no solo fue a nivel emocional, sino también a nivel familiar, porque tenéis otra hija, ¿no?
Exacto. Tenemos a Sol, que tiene ahora 4 años, en ese momento tenía 3. Claro, y si ya tener un hijo, cambia de pasar de un hijo a 2 hijos, te cambia la vida, pues, de tener el segundo y más con una enfermedad que necesita muchas necesidades, con muchísimas necesidades especiales, pues aún cambia muchísimo más.
¿Y qué tipo de apoyos te encontraste cuando recibiste el diagnóstico? ¿Pudiste apoyarte en alguna persona, alguien que conociera mejor este tipo de enfermedad?
No, en ese momento, bueno, en ese momento no sabíamos nada. Yo contacté con algunas asociaciones, pero claro, no había ninguna del PUSTRE, lógicamente. Habían otras asociaciones, pues, de discapacidades diferentes, ¿sabes? Intelectuales. Y incluso algunas que no sabían nada de la de Victoria. Entonces ahí sí nos vimos muy solos, muy solos. Hasta que poco a poco, pues, levantando cabeza y ya, pues, nos fuimos organizando, digamos, ¿sabes?
A nivel,
y fuimos saliendo hacia adelante.
A nivel emocional, ¿habéis recibido o recibís algún tipo de apoyo por parte de la administración, de nuestro servicio sanitario?
Bueno, yo le solicité a mi médico de cabecera el que por favor pudiese acudir a psicóloga, psiquiatra, no sé, a la persona que correspondiese. Y bueno, después de tantos meses, cuando fui, recuerdo que ese día yo, bueno, yo no le podía ni hablar de lo que lloraba. Y me dijo que yo simplemente, verá, que no tenía ninguna enfermedad mental, solo que tenía un estrés causado por la enfermedad de mi hija. Y bueno, me imprimió algunas técnicas de relajación para que las hiciese en casa y me ofreció la oportunidad de acudir alguna vez de manera puntual a alguna terapia donde se reunían varias personas, pero que me coincidía con una de las terapias de Victoria y no pude hacerlo.
O sea que tú lo has pospuesto porque ahora es lo que vamos a hablar de todo el de un día a día de Victoria que está lleno de terapias, ¿no? ¿Esas terapias, ese apoyo en terapia, es público privado? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, a mí me gustaría, ahora hablando de los apoyos, me gustaría hablar de la ONCE, de la organización ONCE, porque la labor que tiene es maravillosa, es una cosa extraordinaria. Ellos fueron los primeros que fuimos, porque cuando nos dijeron, bueno, pues Victoria tiene un déficit visual grave, poneros en contacto con la ONCE, que os valoren a la niña, bueno, y aquello fue, vamos, increíblemente, maravilloso.
Os orientaron también mucho.
Victoria recibe su terapia, nosotros también hemos recibido ayuda psicológica, también nos apoyan económicamente, en parte en algunas de las sesiones de las terapias que recibe privada Victoria. También nos apoyan socialmente porque reúnen a la familia de los niños afiliados y realizan jornada de convivencia, hacen merienda, bueno, y eso ha sido increíble. Ese es el mayor de los apoyos que tenemos.
Claro.
Pero es cierto que también tenemos otros apoyos, pues, sobre todo de los facultativos a nosotros, del Hospital Virgen Macarena principalmente. Es verdad que aunque haya habido poca información sobre la enfermedad, siempre nos han ofrecido tratamiento para mejorar la calidad de vida de Victoria, siempre pendiente. Bueno,
eso ayuda mucho, eso ayuda mucho, eso ayuda muchísimo. Y a nivel familiar, me imagino que la familia estará volcada, ¿no?, en apoyaros, ¿no?
Exacto, dentro de las capacidades de cada uno, de sus posibilidades, ¿sabes? Siempre intentan ayudarnos en el día a día.
Sí, porque
pero,
además
claro, siempre dentro de sus posibilidades.
Tú no vives en Sevilla, tú vives en un pueblecito de Sevilla, ¿no? Sí, que te tienes que desplazar, ¿no?
A 50 kilómetros. Nosotros vamos de lunes a viernes, vamos a las terapias, a las consultas médicas, que tenemos unas 14 especialidades.
Madre mía.
Actualmente, porque ya la han dado de alta en algunas otras, y bueno, y las urgencias y los ingresos hospitalarios que vienen surgiendo.
Ay, Y otra cosa muy importante, porque en casa también tenéis trabajo, ¿no? Porque la terapia no solo acaba en la sesión, os la lleváis a casa para continuar, ¿no?
Claro, por supuesto, nosotros en las terapias lo que hacemos es aprender, que es lo que hacen con Victoria, sobre todo a nivel cognitivo, a nivel visual, auditivo, ¿sabe? Ya a nivel motor, para mí es un poco más difícil, eso ya es lo físico, pero vamos, que también aprendemos y claro, pues aprovechamos los momentos de lucidez de Victoria, de que ella está bien físicamente, que se encuentra bien, con ganas, y pues aprovechamos esos momentos para trabajar con ella. Siempre intentamos que esté ella pues haciendo cositas.
Pues entonces os convertís también en terapeutas en casa. Madre mía, es un trabajo titánico, es todo un reto, ¿no? Porque aparte de esto, bueno, tenéis que continuar con vuestra vida laboral, ahora un poco interrumpida, ¿no? O en stand-by, ¿no? Para poder dedicar todo el tiempo que ella necesita y poder aprovechar esa plasticidad cerebral para que desarrolle todas sus capacidades al mayor nivel posible, ¿no?
Exacto. Yo, gracias a la CUME, que bueno, pues que la CUME es un derecho que tienen los papis cuando están los dos trabajando. Y digamos que compensan la pérdida de ingreso que se tiene cuando te ves obligado a hacer una reducción de jornada porque tienes un niño con una enfermedad grave, claro. ¿Sabes? Entonces, pues ese sí es, ese apoyo sí lo tenemos.
Menos mal.
Sobre todo yo, que soy la que estoy acogida.
Y ya por último me gustaría, bueno, ¿qué pides? Que como mamá afectada de una enfermedad rara como es PUS3, ¿qué les pide a la comunidad científica, a la sociedad, que necesitas?
Hombre, a mí la verdad que me gustaría, porque creo que estas personas tienen el mismo derecho que cualquier otra, y el que ya tengan una enfermedad rara, ultra rara, pues eso no les hace que no tengan el poder seguir adelante, una investigación, que no sé, que por ejemplo en el caso de Victoria sabemos que tiene muchas afecciones, ¿sabes? Pero que la pueda ayudar en algo, en alguna de las
discapacidades
que ella está afectada. Bueno, pues que si se investigase, ¿no? Pues que a lo mejor encontrasen, dijese, mira, pues se puede mejorar en esto, yo sabes que en todo no, pero que hubiera mejoría en alguna de todas las afecciones que ella presenta.
Bueno, pues confiamos en que este programa ayude a, bueno, pues a visibilizar un poco más una enfermedad rara como la PUS3 que padece tu hija Victoria, y que os ayude a dar visibilidad esa que necesitamos y que necesitamos todos, ¿no? Para que se investigue más y para que esa investigación llegue a traducirse en una mejor calidad de vida para vuestra hija. Muchísimas gracias por participar, Sonia Pérez, y por estar aquí, y mucha fuerza para la época que os viene.
Muchísimas gracias a ti, María, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de que nos puedan escuchar muchas más personas y que nuestra voz pues llegue muchísimo más lejos.
Hasta pronto, guapa.
Hasta pronto, gracias. Certainly, we committed.
medicamento es una sustancia que actúa de diversas y diferentes maneras en el interior de tu cuerpo. El desconocimiento y la falta de información sobre su uso puede conllevar importantes riesgos sanitarios. No te automediques, confía en tu médico y en la capacidad de autocuración de tu propio organismo. Campaña de automedicación responsable de La Botica.
Y en el programa de hoy pues tenemos la suerte de tener dos secciones sociales, porque no podíamos dejar pasar el tema de hoy, la enfermedad rara PUS3, sin dar a conocer pues una entidad que hace mucho por las enfermedades raras. Y para ello pues hemos invitado a uno de sus miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras. Él es Manuel Pérez. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? Bienvenido a La Botica.
Muchísimas gracias, buenos días y encantado de estar con ustedes.
Cuéntanos, para nosotros es un placer, como cada temporada, pues invitar a entidades que se dedican pues a ayudar a estas enfermedades raras, ¿no?, catalogadas como raras. ¿Quiénes forman parte de FEDER?
Bueno, de FEDER forman parte pacientes y familiares de aquellas personas que están afectadas por alguna enfermedad rara. También, por supuesto, personas que tienen una sensibilidad especial hacia estas patologías y nos ayudan a ir hacia adelante en el abordaje de estas patologías desde todos los puntos de vista.
¿Cuál es el objetivo o la finalidad que persigue este vuestro colectivo?
Bueno, el objetivo es muy amplio porque tenemos, en primer lugar, la reivindicación y el intento de que haya un diagnóstico rápido de estas patologías, si es posible que haya un diagnóstico precoz a través del cribado neonatal. Eso no es posible en la mayoría de los casos. Sí que se aceleren estos diagnósticos. También, evidentemente, tenemos especial interés en que haya cada vez más investigación en tratamientos. Actualmente solamente el 6% de estas patologías tienen un tratamiento farmacológico. Y también, por supuesto, que haya cada vez mayor investigación en todo lo referente al diagnóstico, los abordajes y, fundamentalmente, también la creación de centros, servicios y unidades de referencia para que haya un abordaje integral de estos pacientes.
Ojo, Manuel, ¿y cómo hacéis eso? ¿Cómo os organizáis?
Pues nos organizamos a través de la Federación Española de Enfermedades Raras, que es una entidad que nació aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, hace 25 años. Actualmente tiene más de 400 asociaciones de pacientes en su lista de asociados, y intentando, bueno, pues que se hagan planes de atención de enfermedades raras, buscando financiación público-privada, fomentando que haya mayor investigación, fomentando también, como comentaba, el abordaje integral, el abordaje de a nivel también educativo de las personas que tienen necesidades, y fundamentalmente trabajando muchísimo.
Me imagino que para eso tendréis que contaros con una estrecha colaboración con nuestros servicios sanitarios, ¿no?
Sí, la verdad es que la colaboración es estrecha con los servicios sanitarios y sociosanitarios, con la administración en general. También tenemos un grandísimo apoyo por parte de la Casa Real. La reina doña Leticia nos acompaña en muchos de estos acontecimientos. El último, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebró en Oviedo hace una semana escasa. Y sobre todo es mucha colaboración y mucho compartir la información. Es importantísimo que cualquier información que haya sobre estas patologías, estamos hablando de que hay casi 7.000 patologías raras, no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de que hay muchas personas que sin diagnóstico todavía, y hay muchas personas que sufren un retraso importante en el diagnóstico. Tengamos en cuenta que actualmente la media para conseguir un diagnóstico es de 6 años. Wow. Y hay personas incluso que fallecen sin tener diagnóstico.
Wow, eso claro, limita un montón el tratamiento, o por lo menos los tratamientos que puedan ayudarla a mejorar la calidad de vida, ¿no? En el proceso.
Claro, mire, un ejemplo. En Europa hay autorizado 147 medicamentos huérfanos, que son los medicamentos indicados para estas patologías. Pero de esos 147, poco más de la mitad están financiados por el Sistema Nacional de Salud en España. Entonces, otra reivindicación importante es que se aceleren los procesos de registro y de financiación de estos medicamentos, porque cuando se retrasa la aplicación de estos medicamentos, de instalación de sus tratamientos, lo único que se consigue con esto es que el paciente sufra, que el paciente empeore, y tenemos que luchar todos porque esos procedimientos burocráticos de autorización y financiación sean lo más corto posible.
Sí, porque ya estas familias tienen bastante en su día a día como para tener que ocuparse de cosas que no comprenden, como esta que estás hablando, que son temas más burocráticos, ¿no? Para eso, bueno, no lo hemos dicho, pero fue presidente, ¿no?, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, es decir, que sabe de lo que está hablando, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un conocimiento amplio, aparte de la presidencia del colegio también, porque nosotros estamos con FEDER, con la Federación Española, desde sus inicios. Fue un compañero farmacéutico aquí en Sevilla, Moisés Abascal, el que creó la Federación Española ante las necesidades que vio en pacientes de su farmacia que tenían estas patologías. Y ante la soledad en la que estaban y los muros con los que se chocaban, pues al final decidió crear esta Federación Española, y nosotros pues les echamos una mano en este cometido.
Una vez más, es maravilloso el espíritu solidario que tenemos en Andalucía, que no podemos mirar para otro lado, y es bonito que profesionales como usted y sus compañeros pues desinteresadamente ayuden a esta gran cantidad de personas y que tienen diferentes enfermedades muy poco estudiadas, con tratamiento, pues como estabas comentando antes, con tratamientos muy muy caros, y a lo mejor pues bueno, además de sus terapias también, que son bastante costosas para, bueno, pues para una familia pues normal y corriente como podemos ser cualquiera, que podamos sufrir este tipo de enfermedades. Desde vuestro colectivo, estas son las necesidades más importantes, ¿no? La investigación, el que se investigue y el poder llegar a ese diagnóstico precoz lo antes posible para poder comenzar con tratamientos, ¿no?
Efectivamente, incrementar la inversión pública para que se optimicen los recursos destinados a la investigación, fomentar la participación privada. Tengamos en cuenta de que en Suecia, por ejemplo, se dedica el 4% del PIB a la investigación, y en España llegamos al 1,3. Pero es que además hay grandes incentivos en países europeos para fomentar la participación privada a la investigación, y en España hay muy pocos. Después también es importante que no se paren los procesos de investigación que ya están en marcha, es muy importante por falta de financiación. Y después, bueno, pues conseguir, como hemos estado hablando, un diagnóstico rápido. Fomentar también el que haya profesionales del mundo de la sanidad, de la medicina, que estén formados en estos campos. Garantizar que los pacientes accedan rápidamente a los medicamentos y terapias, que también ya hemos comentado, y así como también hemos comentado que se agilicen los procesos de financiación. Esto, evidentemente, requiere de mucho trabajo y, sobre todo, de mucha comprensión por parte tanto de la administración como por parte también de los ciudadanos, que tienen que ver con buenos ojos que se dediquen fondos especiales para los pacientes especiales.
Eso te quería preguntar ahora. ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, por ayudaros? Esa sensibilización, ¿no? Ese estar con vosotros, ¿no? Es algo que sí es necesario, ¿no? Que sintáis, ¿no?
Sí, evidentemente. Por ejemplo, este programa que lo pueden oír varios miles de personas, es importantísimo, porque hay personas que son especialmente sensibles y pueden ellos en su ámbito profesional, en su ámbito, incluso algunos participarán de puestos de responsabilidad de la administración, pues pueden ellos influir para que todo lo que estamos demandando sea rápido. También los ciudadanos pueden ver interesante pues que haya una participación de lo, como hemos comentado, de la participación privada. Cada uno puede ayudar de la forma que crea oportuno. Lo importante es que se cree esa conciencia de ayuda, porque hemos hablado antes de casi 7.000 enfermedades, pero que, por ejemplo, en Andalucía estamos hablando de 500.000 de pacientes. Entonces, claro, 500.000 de pacientes afectados de enfermedades raras en Andalucía son mucha gente.
Y un montón de
familias.
Tienen
muchas necesidades.
Muchísimas familias hay detrás de esos números, que al final no son números, son rostros de personas, ¿no? Son personas que quieren desarrollar su máximo potencial, sus capacidades al mayor nivel posible que se le permita, ¿verdad? Y para eso necesitamos recursos, necesitamos investigación, necesitamos medicamentos y necesitamos apoyo social. Muchísimas gracias, Manuel Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras, por este ratito aquí en la botica. Mi enhorabuena y la enhorabuena por parte de todo el equipo a ese maravilloso trabajo que realizáis de manera desinteresada a todas las personas que estáis en FEDER. Hasta pronto.
Pues muchísimas gracias a ustedes por este programa tan necesario y sobre todo por la sensibilidad al tratar el tema. Muchísimas gracias.
Adiós. Y llegamos al final de nuestra botica de hoy, dedicando el capítulo pues a hablar de una enfermedad rara como es la PUS3. Esperamos haberles ayudado a comprender un poco más la vida de las personas en las que se les impacta una enfermedad rara como esta y apoyarles en la medida de lo posible para que dentro de los presupuestos la investigación sea básica, primordial, porque gracias a ella avanzan las sociedades y gracias a ella la vida de muchas personas se ve altamente beneficiada. Recuerden, les espero aquí la próxima semana en la botica, en la onda local de Andalucía desde Radio Casares. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho.
Let down your hair, top of the tower, way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale, the way it got told. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? Light is really my truth, and you knew that when I met you. Yeah, 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 yeah. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? So how you doing? How you doing? 'Cause my heart you.